On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Miami, en el estado de la Florida. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana será recordada como una de las más difíciles del gobierno del presidente Biden. Dos denunciantes del IRS o Rentas Internas de Estados Unidos testificaron frente al Congreso en una audiencia que cautivó al país. En dicha audiencia, ambos agentes del IRS declararon sobre la manera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había obstruido la investigación criminal del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, sobre evasión de impuestos y el posible lavado de activos. Esta misma semana, un agente retirado del FBI que estuvo presente en varias reuniones en donde se discutía el tema, en el cual todos estaban de acuerdo con que a Hunter Biden se le debía acusar y erradicar cargos criminales federales, corroboró la información de los agentes del IRS. Como si esto fuera poco, esta misma semana, el senador republicano Chuck Grassley hizo público un documento denominado FD-1020 que estuvo escondido por parte del FBI, que alegaba uno de sus informantes de que el presidente Biden y su hijo exigieron la cantidad de $10 millones para poder parar una investigación criminal que se llevaba a cabo en Ucrania en contra de la empresa que Hunter Biden era miembro del board por corrupción. Es tanto material que tenemos esta semana para conversar que no tendré invitados, sino que vamos a hacer un análisis del por qué sale esto ahora y todo lo que se quiso hacer para que esto nunca se hubiese hecho público. Bienvenidos a todos a este programa de hoy. Quiero comenzar haciendo este análisis en general con todo lo que se ha vivido esta semana, con el tema de que el senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, publicó el jueves de esta semana un documento no clasificado del FBI que contiene información confidencial de fuentes humanas relacionadas con el supuesto plan de soborno que involucra a Joe y Hunter Biden, en el que una compañía de gas ucraniana contrató a Hunter Biden para asegurar el acceso a su padre y ayudar a la empresa a sofocar una investigación sobre sus tratos. El Comité de Supervisión de la Cámara emitió previamente una citación para obtener el documento que el director del FBI, Christopher Wray, no cumplió, aunque finalmente permitió que los miembros del comité vieran el documento desclasificado, no clasificado, FD-1023, en un lugar seguro del Congreso. El contenido no se publicó hasta que Grassley lo hizo público. Este documento muestra que la oficina tenía una fuente, el FBI tenía una fuente confiable al tanto de los esfuerzos de Burisma, la empresa ucraniana, para sofocar o para parar una investigación del entonces fiscal general ucraniano Viktor Shokin y sus planes para expandirse a los Estados Unidos y asegurar una empresa con fines de OPI o de la OPI. Estos son algunos de los temas, de esa manera general, el problema más fuerte que ha tenido el presidente esta semana. O sea, Burisma Holding, y vamos a hablar más tarde después del testimonio de dos agentes del IRS que hablan y muestran y fueron muy claros en cuanto al tema de cómo el Departamento de Justicia de Estados Unidos trató o paró la investigación que se le seguía criminalmente al hijo del presidente. Burisma Holding contrató a Hunter Biden para que su padre protegiera, entre comillas, la empresa, dice el documento. Durante la primera reunión con líderes de Burisma, el alto funcionario Baldin Poyarsky declaró que Burisma había contratado a Hunter Biden para protegerlos a través de su padre de todo tipo de problemas. Pues acordémonos de que muchas veces el presidente de Estados Unidos dijo durante la campaña de que no había sostenido reuniones ni sabía absolutamente nada de las relaciones de negocio que tenía su hijo con otros países. Esto viene obviamente directamente a contradecir lo que el presidente venía diciendo de que no sabía absolutamente de los negocios de su hijo. Burisma temía que la investigación de Shokin detuviera sus esfuerzos para cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos. O sea, la compañía de energía buscó comprar una empresa estadounidense existente para propósitos de la OPI. Una oferta pública inicial se refiere a la venta original de acciones en una empresa cuando se convierte por primera vez en una empresa que cotiza en la bolsa de valores. O sea, las empresas a menudo optan por hacer este movimiento como un medio de obtener capital para financiar su expansión. Entonces, cuando eso está pasando, y no sé si recordarán la audiencia de ese famoso video del vicepresidente Biden en su momento, cuando le dice claramente el presidente de Ucrania que debía, si quería que Estados Unidos le diera o que le dieran esos mil millones de dólares que necesitaban, que el presidente tenía que destituir al fiscal que en ese momento estaba investigando la empresa de la cual su hijo era miembro del board. Y ahora entendemos un poco más por qué se le quiso hacer ese esfuerzo para que despidieran, y lo despidieron el fiscal que investigaba la empresa por el tema de corrupción. Entonces, eso es lo que ha traído también el grave problema para el presidente esta semana, de que existe el video donde él sale, en cierta manera, diciéndole al presidente que tiene que votar o que salir de ese fiscal de investigador. Y también dice, ah, mira, lo votaron cuando le dije que no le iba a dar los mil millones de dólares. Entonces, eso es parte de esa conexión. Este tema tiene conexión con el segundo juicio político que se le hizo al expresidente Trump, porque en ese momento ese juicio político se le hizo por una llamada, que le hizo el expresidente al presidente de Ucrania en ese momento para que investigara y viera que si había sido cierto que esto había pasado de ese intento de soborno por parte del en ese momento vicepresidente Biden. Entonces ya vemos por dónde vienen los problemas que está teniendo el presidente en cómo querer tapar todo esto, esta avalancha de información que ha salido esta semana. Burisma, esta empresa, sabía que Hunter Biden no tenía la experiencia, pensó que era tonto y buscó un consejo adicional, decía el documento. Entonces, durante esa conversación posterior con Chevesky, que era parte de esa empresa, le aconsejó que al menos contratara asesores de petróleo y gas estadounidense más convencionales, citando la falta de experiencia de los Biden en la industria. Este ejecutivo de la empresa reconoció la deficiencia de los Biden y llamó estúpido a Hunter y sugirió que el director ejecutivo de Burisma era más inteligente que el primer hijo. Entonces creo que ya desde dentro de la empresa había dudas de la capacidad de que Hunter Biden pudiese hacer el trabajo cuando no tenía la experiencia ni la experticia en temas petroleros de petróleos y energéticos, pero como dije hace un momento, el documento habla de que se contrataron solamente para que el papá de Hunter Biden pudiera proteger a estos ejecutivos de esta empresa energética. Entonces, esta gente creían que los pagos realizados a los Biden eran de naturaleza ilícita. Eso ellos lo pensaban en ese momento y tenían esa duda, y por eso en las investigaciones se han encontrado cuentas, muchas cuentas, docenas de cuentas, de la cual se movió el dinero que se le pagó alegadamente al presidente y a su hijo para perder el rastro de dónde iba ese dinero, lo cual muchos se preguntan ahora en estos círculos qué servicio le habrá podido brindar el presidente actual y su hijo en ese momento a esa compañía energética en Ucrania, que no fuese el acceso al presidente, en ese momento vicepresidente. Los ejecutivos de Burisma creían que habían sido obligados a contratar a Hunter, o sea, durante la llamada telefónica después de que las elecciones presidenciales de 2016, Kesky expresó su decepción por la victoria del expresidente Donald Trump, lo que llevó a que esta empresa a presionar al director ejecutivo de Burisma sobre si estaba preocupado por la conexión de la empresa con los Biden, obviamente tratando de esconder en cierta manera de que hicieron esos pagos, porque ellos pensaban, como todos pensaban y los medios le habían dicho al mundo, que no existía la mínima capacidad o la mínima opción de que el expresidente Trump iba a ser presidente, sino todos decían que la presidenta iba a ser Hillary Clinton y que todo eso iba a ir bien y que nadie iba a investigar nada, pero resultó de que quien salió siendo presidente de los Estados Unidos en ese momento fue Donald Trump. La empresa se jactó de haber borrado sus huellas en los pagos a Biden por la creación de estas empresas, pero fue durante este intercambio de Slokeski que confirmó que en el documento que no había realizado ningún pago directamente al Big Guy, lo que se conoce como al hombre grande, y se jactó de que lo tomaría, las investigaciones que tomarían unos 10 años en encontrar los registros, es decir, pagos ilícitos a Joe Biden, dice el documento. O sea, trataron de muchas maneras de esconder de que el rastro del dinero no llegara al presidente actual, en ese momento vicepresidente, pero el mismo Tesoro de Estados Unidos ha dado la documentación al Congreso, en la cual muestra cómo en ese entrelace de cuentas fantasmas, al final los dineros fueron depositados en cuentas de la familia presidencial en ese momento vicepresidente. El FBI recibió una pista relacionada con la criptomoneda, o sea, también se utilizó criptomoneda, porque este documento incluye información sobre Alexander Ostapenko, que señaló que trabajó en la administración del presidente ucraniano Vladimir Zelensky en ese momento, y también para Valeria Babilov, el fundador de la firma de criptomonedas y blockchain Bitfury. Creo que con este documento, si pueden, voy a poner el link de la historia en este podcast para que puedan leer el documento, tiene tanta información, o sea, que por eso ahora podemos entender por qué el FBI se negaba a entregar el documento, a hacerlo público, un documento que no era clasificado. Era un documento que era importante, pero no era clasificado. Pero ya entendiendo y sabiendo de toda esta información, ya entendemos por qué no querían hacerlo público. El FBI sabía desde hace mucho tiempo que los asociados de Joe Biden lo llamaban el tipo grande, el big guy, o sea, el jefe. Durante una llamada telefónica en 2019, Slovesky se refirió a Joe Biden como el gran tipo, el tipo grande, el big guy, y afirmó que nunca le había enviado ningún pago directamente. La empresa entendió el término para hacer referencia a Biden. O sea, que se quiso tapar el nombre del presidente actual y nunca se mencionó, pero se le decía el big guy, el hombre más, o sea, el hombre H, el hombre que era a quien finalmente le llegaba la plata. Entonces creo que dado que la fecha del contrato de la empresa fue el 30 de junio del 2020, el formulario parece indicar que la oficina sabía que los socios comerciales de Biden, o sea, el FBI, sabía que los socios comerciales de Biden se referían al papá, a él como mucho antes de que el socio comercial de Hunter Biden, Tony Bobulinski, se presentara para hacer el reclamo. Bobulinski era un socio de Hunter Biden que hizo también público correos en lo cual se refería a Joe Biden como el gran hombre grande, el big guy. Este Bobulinski fue una persona que se quiso demonizar porque cuando salió la historia de la computadora de Hunter Biden, él tenía los documentos que corroboraban la información, muchos de los documentos que había en esta computadora, y se quiso demonizar para cambiar la narrativa y que no se culpara al presidente en ese momento. El presidente o el FBI comenzó a recibir información sobre los Biden y Burisma ya en eso del año 2017. O sea, hay una nota que está en este documento, el 1023, se refiere a un intercambio del 1 de marzo de 2017 en que la empresa informó parte de la información y afirmó que Sokebeski, el CEO de esta empresa, habló brevemente sobre Hunter Biden, pero que sus comentarios no habían estado relacionados con los esfuerzos de la compañía para comprar una empresa estadounidense. O sea, esta empresa también reconoció que Burisma asignó a Poyarsky para administrar el esfuerzo. El ex jefe de inteligencia de la oficina del FBI cree que el memorando justifica una investigación criminal de Joe Biden. O sea, un ex jefe de inteligencia del mismo FBI dice que es necesario abrir una investigación criminal. O sea, y lo hizo durante una aparición pública en un programa de televisión donde dijo básicamente, que tienen suficiente evidencia aquí para una investigación criminal de tiempo completo, sin duda, dijo. Pero más allá de eso, tenemos afirmaciones de que la empresa, y que el director de esa empresa, el ejecutivo de Burisma, Lokeski, grabó cintas, tiene unas 17 grabaciones de conversaciones entre Hunter Biden y dos de ellas es directamente con Joe Biden. El FBI necesita, dijo él, saber qué hay en esas cintas. Yo creo que es importante que en este segmento, antes que nos vayamos a la pausa, entender la gravedad de este asunto. Un documento proporcionado por el Congreso, hecho público, que tenía escondido el FBI, que no había hecho público, de uno de sus informantes con más credibilidad, habla muy claro del involucramiento y del posible soborno a lo cual el presidente actual y su hijo sometieron a una empresa en Ucrania para lograr protección. Es una acusación muy grave que ahora se debate en todos los medios en Estados Unidos y a todos los niveles, porque el tema del famoso escándalo de Watergate se queda muy, muy pequeño en comparación a lo que estamos viviendo con este último escándalo esta semana. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, continuamos analizando los problemas que enfrenta el presidente Biden y su familia. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana vimos también como dos agentes del IRS que se convirtieron en denunciantes dijeron que los Biden y sus socios recibieron una suma de unos 17 millones de dólares de fuentes extranjeras por parte de diferentes negociaciones. El agente especial supervisor Gary Shapley y el agente especial Joseph Ziegler han sostenido que el Departamento de Justicia interfirió en el caso e impidió la presentación de cargos por delitos graves en contra del primer hijo Hunter Biden, quien recibió un acuerdo de culpabilidad por delitos menores de violaciones fiscales a principio de este año. El agente especial del IRS, Joseph Ziegler, detalló esta semana en la audiencia numerosos pagos provenientes del extranjero realizados a la familia Biden y sus socios comerciales por un monto de más de 17 millones de dólares entre los años 2014 y 2019, durante esta audiencia que se realizó en el Congreso. Entre esos pagos se encontraban 3,1 millones de dólares de una empresa rumana, 3 millones de dólares enviados a Robinson Walker LLC por la empresa energética estatal HK Limited, 3,7 millones de dólares de Hudson West y 7,3 millones de dólares pagados por la empresa de energía ucraniana Burisma a los Biden y sus grupos de asociados. Los legisladores republicanos y demócratas interrogaron el miércoles de esta semana a Ziegler y al agente especial supervisor Gary Shapley, quien trabajó en el caso de Hunter Biden durante una audiencia en el Comité de Supervisión de la Cámara. Ambos agentes han afirmado que el Departamento de Justicia interfirió en el caso e impidió la presentación de cargos por delitos graves contra el primer hijo, el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, quien recibió, como decía anteriormente, estos acuerdos de culpabilidad mínima a principio de este año. Antes de la audiencia, la identidad de Ziegler no se había revelado, aunque su testimonio a puerta cerrada ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara sirvió como corroborador de los relatos de su agente supervisor que se presentó antes. O sea, los republicanos se concentraron en las transacciones extranjeras. O sea, después de las declaraciones de apertura, el presidente del comité, James Comer, republicano por Kentucky, preguntó a la pareja de testigos sobre el proceso de investigación y los pasos que tomaron para buscar evidencia contra el primer hijo. Ziegler describió el descubrimiento de numerosas transacciones extranjeras que involucran a China, Rumania, Ucrania, la familia Biden y sus socios comerciales. Comer, por su parte, describió las investigaciones de su comité sobre la familia Biden y su descubrimiento de que la primera familia utilizó varios temas de conspiraciones ficticias para realizar negocios. O sea, el Comité de Supervisión en particular revisó el formulario que ya venimos hablando, el 1023, en posesión del FBI, que contenía esta información confidencial de fuentes humanas sobre un presunto esquema de soborno que involucraba a los entonces Biden y a la campaña y a la compañía energética de Ucrania, Burisma. El descubrimiento sostiene que un alto ejecutivo de Burisma contrató a Hunter Biden, como ya me has hablado, para como parte de la junta directiva de esta empresa, y le pagó a él y a otro Biden millones para cerrar una investigación del entonces fiscal general. Yo creo que la clave o el key del asunto en esta investigación es ese dinero que se pagó, pero todavía peor, el video que existe sobre el ex vicepresidente, en su momento presidente actual, en cierta manera amenazando al presidente de Ucrania, diciéndole que no iba a recibir los $1,000 millones que Estados Unidos, de los contribuyentes de estadounidenses, le iban a prestar al país si no despedía a ese fiscal especial que estaba investigando la empresa de la cual su hijo era socio. Yo creo que ese va a terminar siendo el talón de Aquiles de este presidente, que no va a poder zafarse de este tipo de información. Ni Chaplin ni Nigler revisaron nunca, esa es otra cosa, estos eran los dos investigadores principales del IRS, y nunca se le entregó ni se le hizo saber de ese formulario 1023, aunque admitieron que su información habría sido útil. En particular, ambos señalaron que los cargos relacionados con el año fiscal 2014 habían prescrito. Parte de sus afirmaciones sostienen que el fiscal federal designado por Biden en Washington D.C. se negó a asociarse con los fiscales federales e impidió que se presentaran esos cargos, en cierta manera dándole larga para que estos cargos pudieran ser prescritos y no se pudieran llevar a cabo. Eso es lo que ellos le están llamando la obstrucción que tuvo el Departamento de Justicia para evitar que estos cargos se le hicieran al hijo del presidente. Otros republicanos mencionaron repetidamente el supuesto acuerdo de Burisma y contextualizaron las acusaciones de los denunciantes dentro de las afirmaciones más amplias de los investigadores republicanos relacionados con el negocio de la familia Biden. Los demócratas marcan las afirmaciones de los denunciantes como un desacuerdo sobre decisiones de acusación. Mientras tanto, los demócratas adoptaron un enfoque decididamente diferente a los testimonios de los denunciantes, intentando pintar sus quejas como el producto del típico desacuerdo entre investigadores y fiscales sobre qué cargos presentar. Pero el problema que tienen los demócratas en ese sentido es que todos dentro de la investigación, inclusive los fiscales, estaban de acuerdo de que había que erradicarle cargos criminales federales al hijo del presidente. Solamente cuando llegó a la alta gerencia del Departamento de Justicia, que responde al presidente Biden, estos cargos fueron rechazados. El miembro de mayor rango del comité demócrata, Jamie Raskin, la miembro, o sea, promocionó la discreción procesal y señaló que los investigadores a menudo buscan presentar cargos más difíciles de lo que fiscales creen que pueden probar en corte. Señaló declaraciones anteriores de Weiss, que es el fiscal, que sugerían que disfrutaba de la autoridad para decidir qué cargos presentar contra del joven Biden, algo que ya todos sabemos no fue cierto, ya que existe la documentación y los testigos que dicen que él no podía tomar esa decisión si no se le daba el visto bueno por parte de la gerencia del Departamento de Justicia. El representante demócrata de California, Khanna, siguió el enfoque de Raskin y cuestionó a Shepley sobre la frecuencia con la que los abogados del IRS no estaban de acuerdo con sus recomendaciones de cargo. Si bien Shepley reconoció que los fiscales a menudo no estaban de acuerdo con algunas recomendaciones, también cuestionó la caracterización de su reclamo como un desacuerdo sobre las decisiones de acusación. O sea, los demócratas rechazan las afirmaciones del sesgo político, obviamente en una manera un poco más desesperada, ya que la cantidad de documentación e información se le hace muy difícil a ellos tratar de de no solamente cuestionar, de negar la realidad de lo que tienen enfrente, no solamente dos testigos demócratas, uno de ellos que es además demócrata, es una persona homosexual, está casado con un hombre y quiso ponerlo al principio cuando habló en el Congreso para que entendieran de que no era una persona parcializada o que venía del Partido Republicano, es una persona que también pertenece al Partido Demócrata, pero dijo que estaba que le había molestado mucho esa actitud de querer parar o bloquear una investigación solamente porque el apellido de esta persona era Biden y que no se aplicaban las mismas normas para otros defendidos que estaban bajo la misma circunstancia. O sea, el representante demócrata de Illinois también siguió esa misma línea de razonamiento y quisieron cuestionar y traer en duda la credibilidad de estos agentes de la IRS, lo cual no pudieron hacerlo porque, como decía, el tema de la evidencia, los testimonios, los documentos eran demasiado. Y terminaron entonces solamente a lo que ya conocemos, a tratar de linkear o de amarrar todo al expresidente Trump y enero 6, o sea, trataron de cambiar la narrativa, la óptica, la conversación de la audiencia, tratar de traer de nuevo la conversación sobre Donald Trump cuando la audiencia no tenía absolutamente nada que ver con eso, pero lamentablemente cuando se vieron acorralados que no tenían de qué otra manera tratar de justificar el accionar del Departamento de Justicia al intervenir en investigación y no permitirle que se le hicieran cargos criminales al hijo del presidente, entonces tuvieron que traer el tema Trump de nuevo a la conversación para ver si la narrativa cambiara o si los medios podían apoyarle en ese tipo de narrativa, lo cual fue otro tema garrafal porque los medios tampoco quisieron llevar la audiencia en vivo, ya que no querían, en cierta manera, de que su audiencia o los estadounidenses se dieran cuenta y entendieran y vieran la profundidad del problema grave que enfrenta el presidente actual y su familia. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa, que al regresar, ¿cómo deja esta controversia las expectativas para el 2024? Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Hablábamos qué queda, cómo va a afectar esto el 2024. O sea, tenemos varias investigaciones en curso que se le siguen al expresidente Trump. Esta semana vimos cómo la jueza que está a cargo de la investigación o de precedir el juicio que se le sigue al presidente Trump por la acusación de los documentos clasificados, la jueza ha dicho que el juicio sería para el 20 de mayo del próximo año. O sea, el expresidente Donald Trump iría a juicio por 37 cargos de delitos graves federales el 20 de mayo del 2024, dijo la jueza Eileen Cannon, que anunció la fecha final del juicio después de que el equipo legal del candidato presidencial republicano le pidiera al tribunal que retrasara el proceso hasta después de las elecciones del 2024. Los fiscales habían pedido que el juicio tan pronto como diciembre. O sea, Trump está acusado de estos cargos, pero también, o sea, hay otros temas y otras acusaciones que se le han hecho. El tema con eso es que mayo del 2024, ambos candidatos, el presidente Biden y el expresidente Trump, van a estar en campaña. Entonces, cualquier tipo de juicio que se le quiera hacer en ese momento, investigaciones, va a ser una interferencia en un proceso presidencial de los Estados Unidos. Obviamente, los fiscales querían que este juicio se hiciera para diciembre, porque querían tratar de que encarcelar a Trump o que se le hallara culpable al expresidente Trump antes de que comenzaran las primarias en febrero o marzo del próximo año. La jueza le dijo que no, que lamentablemente el tribunal determinaba que los intereses de la justicia atendidos por esta continuación superan el mejor interés del público de las acusaciones en un juicio muy rápido. Y también hizo, la jueza dijo que atípicamente acelerada, que es esta petición de la fiscalía había sido así, e inconsistente con la garantía de un juicio justo. Entonces yo creo que esto se va a dilatar mucho tiempo y se va a meter en todo el proceso electoral, porque van a haber mociones para dilatar por peticiones de ambos lados, y esta fecha de comienzo, de inicio, de 20 de mayo, eso no se va a respetar, esto va a seguir para largo. Y por eso hablaba de la Y comentaba sobre la importancia de entender el impacto que esto va a tener en 2024. Puede que ambos candidatos estén bajo investigación criminal federal en ese momento. Entonces, ¿cómo va a lidiar el país con dos candidatos presidenciales o presidenciables para el 2024 siendo investigados por alegados crímenes? Yo creo que esa es una pregunta constitucional que se está haciendo en Estados Unidos. Y ya entendemos también mucho el por qué se ha querido involucrar al expresidente Trump en varias cosas. Se le han hecho varias acusaciones en Nueva York, se le quiere hacer otra en Georgia. O sea, obviamente se está tratando de involucrar o de enredar lo mayor posible al expresidente Trump en temas legales para tratar de impedir que llegue al 2024, pero al mismo tiempo es una manera de cambiar la narrativa a los problemas reales y actuales que tiene el presidente Biden con el tema de la alegada corrupción, los millones de dólares recibidos, toda la evidencia que se ha presentado en el Congreso de los dineros que han llegado a las cuentas de banco de él y de su familia. O sea, creo que esos son temas todavía mucho más pesados cuando se va a hablar de temas de investigación criminal por el tema de lavado de activos. Y dos preguntas muy básicas que la gente se ha hecho en base a la documentación que ha salido, que es por los 17 o 10 millones o los millones de dólares que hayan recibido, ¿qué servicios se habían ofrecido? Nadie ha podido decir qué. ¿Por qué se pagaron tantos millones de dólares a la familia Biden para recibir qué? Obviamente, uno puede especular el tema del acceso al papá, porque los documentos que se han revisado alegan de que se hablaba de la protección de estas empresas de energía por parte del papá de Hunter Biden, que es quien tiene el poder, porque Hunter Biden solamente tiene el apellido. Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo se maneja esta investigación y el impacto que va a tener en el 2024. Y ahora mismo lo que yo escucho hablando con otros analistas y fuentes es que el tema de que el Partido Demócrata ahora quiera o acceda a que se le haga un juicio político al presidente Biden por la sencilla razón de que le va a dar una especie de protección a las agencias del gobierno que tendrían que investigar este caso más profundo, a negarse a comparecer, a testificar en el Congreso y a decir que no pueden hacerlo porque están trabajando en una investigación criminal de una persona y como protocolo del Departamento de Justicia ellos no pueden comentar en ningún tipo de investigación. O sea, que podrían buscar una manera de cubrir al presidente Biden de una investigación más profunda, porque no se debatería públicamente como se ha hecho con el caso de Trump, que es 24/7 cuando se le hace una investigación o una acusación al expresidente, que los medios se buscan, se van, o sea, 24/7 en cobertura sobre esa acusación. Eso no lo harían entonces en el tema de Biden, porque los investigadores estarían protegidos por un juicio político que se le haría al presidente actual, porque más evidencia existe en los casos, en este caso que estamos hablando, para más evidencia para justificar un juicio político de la evidencia que se utilizó para presentar juicio político al expresidente Trump en el primer juicio político, que se le acusó de ser un agente ruso, lo cual fue completamente falso y fue basado en un documento que pagó la campaña de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton en su momento y el Partido Demócrata. Y la segunda, el segundo juicio político, que fue por la llamada que hizo el presidente Trump al presidente de Ucrania en ese momento para que investigara si lo que ya sabemos hoy es cierto, era cierto en su momento, de la relación que existió y los pagos que existieron entre Burisma y la familia Biden. Creo que por ahí anda mucho el tema de lo que se puede esperar para el 2024. El otro tema que dentro de esto preocupa es el silencio mediático. Estas audiencias pasaron esta semana y se llevaron en vivo. Solamente uno o dos canales nacionales lo tomaron en vivo. La gran mayoría de los otros canales grandes, ABC, NBC, CBS, CNN, MSNBC, no tomaron nada absolutamente en vivo, a sabiendas de que esto iban a ser testimonios e información muy explosiva, muy documentadas. No lo hicieron. Y obviamente la discusión y el consenso y el análisis es que no lo hacen porque ellos estuvieron muy comprometidos con lo que fueron los dos primeros juicios políticos que se le hicieron al expresidente y el tema de cómo fueron parte de la censura de la historia famosa de la computadora de Hunter Biden, que es la que dio pie a muchas de las investigaciones que hoy se hacen y que se siguen, y porque se trató de difamar a los medios que publicaron esa historia. Se censuró la historia, el FBI fue parte de una división de Twitter para poder parar esa historia, a sabiendas de que la historia era real. Ellos tenían la computadora un año antes de que se hiciera pública la historia del New York Post sobre lo que el contenido de esta, de lo que tenía la computadora, los documentos, los correos electrónicos, los textos, que sabía muy bien era muy dañino en ese momento para la candidatura del hoy presidente Biden. Entonces los medios fueron partícipes en ese momento del tema de censura, porque no solamente no lo publicaron, sino que pedían públicamente que se censuraran la historia, que se censurara la historia del New York Post, por ello entender de que era una campaña de desinformación rusa, a sabiendo de que no era cierto. Entonces, también salió la famosa carta de unos 50 ex agentes de inteligencia de Estados Unidos que decían que esta historia era y tenía todas las características de una operación de desinformación rusa, cuando sabían muy bien que no era cierto, porque el FBI tenía esa computadora por un año cuando se solicitó esta carta, que la solicitó el secretario actual de Estado, Anthony Blinken, con el ex director de la CIA, y solicitaron la firma de otros miembros de la División de Inteligencia de Estados Unidos, de las agencias de inteligencia, para que esta carta le diese o le diera protección o le dio protección al candidato Biden en ese momento, cuando fueron a un debate presidencial, cuando fue en contra del expresidente Trump, y cuando el expresidente Trump lo cuestionó sobre esta computadora y la historia del New York Post, el presidente actual, en ese momento candidato y vicepresidente Biden, dijo que eso era una basura porque 50 agentes, ex agentes de inteligencia, habían dicho que esa historia era de una operación de desinformación rusa, cuando él sabía que no era cierto y él sabía que su secretario actual de Estado, Anthony Blinken, en ese momento asesor de la campaña de Biden, fue quien hizo las llamadas pertinentes para que se elaborara esta carta con información que era absolutamente falsa. Entonces yo creo que los medios se comprometieron demasiado. Nunca fueron o han sido medios que favorables, obviamente, ni al presidente, o sea, no han sido balanceados. En otras palabras, han sido medios comprometidos políticamente, y ahora que con esta información que sale a relucir, que pone en duda no solamente toda su cobertura en esos años, sino la capacidad de cuestionamiento y pensamiento crítico a historias que son muy relevantes para lo que es el fortalecimiento democrático de Estados Unidos. Es lo mismo que hicieron en la audiencia esta semana de el candidato de demócrata a la presidencia, el RFK, o sea, Robert Jr., Kennedy Jr., sobrino del expresidente, hijo de una ex senador, el cual fue a testificar, y es increíble, pero es cierto, fue a testificar, invitado a testificar en el Congreso a una audiencia sobre cómo evitar la censura, y la bancada del Partido Demócrata, de su propio partido, hizo una moción antes de comenzar a la audiencia para censurarlo y que no pudiera hablar. Algo que es increíble, que todos nosotros nos quedamos con la boca abierta, o sea, ¿cómo es posible que en una audiencia sobre censura el Partido Demócrata haga una moción para censurar a un candidato que es contrincante del presidente de los Estados Unidos por la nominación del Partido Demócrata presidente para el 2024, alegando inconsistencia y desinformación, cuando lo que él dijo, en el, lo que se le tildaba de ser desinformación, fue corroborado cuando se leyó completamente lo que él quiso decir, porque no se le permitía, los demócratas no le querían permitir que hablara y lo interrumpían cada vez que hablara. Entonces fue muy notable el hecho de la desesperación que existe por parte del Partido Demócrata de la misma Casa Blanca con todos los problemas que se le han venido encima esta semana. Es el problema de documentación, el problema de la censura, los problemas de Hunter Biden, los problemas de la cocaína en la Casa Blanca, que tiene a todo el mundo pensando que en qué momento de la historia estamos viviendo, ya que se puede llevar cocaína a la Casa Blanca y el servicio secreto que está encargado de cuidar la casa o la edificación más importante de Estados Unidos, la casa que tiene más protección, haya salido a decir que no pudieron identificar la persona que llevó la cocaína a la Casa Blanca cuando tienen muchas cámaras, cambiaron la historia 3 o 4 veces de dónde apareció la droga y también que no pudieron encontrar huella digital ni ADN en la bolsa que tenía el polvo o la cocaína, algo que es difícil de creer, ya que tú tendrías que haberla llevado con guantes, ponerla con guantes en un lugar. O sea, yo creo que el problema que tiene la Casa Blanca ahora mismo lidiando con tantos escándalos es muy alto, es garrafal, y es un trabajo muy difícil para una secretaria de prensa de la Casa Blanca poder cubrir y poder tratar de buscar una justificación a tantas malas noticias. O sea, cuando se le preguntó sobre el tema de la cocaína en la Casa Blanca y que el servicio secreto no haber encontrado el culpable, no solamente no contestó, sino dijo, quiso justificar de que la primera familia había salido no estaba en la Casa Blanca ni el viernes, sábado, domingo, lunes o martes del fin de semana cuando se encontró la droga. Sin embargo, los videos salieron de que sí la familia estuvo ahí el viernes y había salido para su casa de vacaciones el viernes en la tardecita, o sea que sí estuvo ahí. Entonces, la desesperación lo ha llevado a cometer a ellos muchos errores, y creo que de la manera que el partido ahora demócrata se ha estado manejando con estos últimos escándalos, es preocupante, es muy preocupante el hecho de que el FBI se haya puesto en una posición de no solamente no entregar la evidencia que tiene, sino en participar de operaciones no solamente de espionaje, de falsificación de documentos, como ya lo hemos dicho en otros programas, y que el Departamento de Justicia se haya puesto a impedir que se hicieran o a obstaculizar la investigación y oponerse de hacer los cargos criminales y federales que se le tenían o se le debió de hacer al hijo del presidente Biden, Hunter Biden, en su momento. Yo creo que estamos viviendo en Estados Unidos momentos muy difíciles en cuanto no solamente a que se ha perdido mucho la credibilidad en tema de los medios, ya se lo hemos hablado en otros programas, pero en el tema de la credibilidad como país, el tema de la moral. O sea, no podemos como país decirle nada a países de tercer mundo que vienen lidiando con problemas de interferencia en las elecciones, de utilizar las agencias del gobierno para perseguir los enemigos políticos. O sea, nada de eso podemos ahora como país. Nosotros podemos hablar o criticar a otros países, porque en realidad es lo que se ha demostrado en estas últimas semanas lo que ha venido pasando. Es importante entender que estas acusaciones tendrán un impacto. Habrá que esperar hasta qué punto piensa el Departamento de Justicia, que puede tapar, como decimos, el sol con un dedo. Muchos dicen que van a ser obligados a poner un fiscal independiente especial para investigar al presidente. Yo creo que esa es una mala movida. Ahora mismo eso sería una movida para darle cobertura o protegerse ellos mismos, para que no poder hablar con la justificación de que están haciendo una investigación, cuando el tema de Hunter Biden y la laptop se decía que estaban en una investigación ya hacía 5 años. Obviamente estaban buscando la manera de que eso nunca llegara a ningún lado. Yo creo que la gran preocupación que tenemos muchos que nos manejamos en estos temas es hasta qué punto se va a dañar o va a quedar dañada la credibilidad del país en términos de la separación de poderes, en términos de la fortaleza democrática, en términos de la moral que nosotros como país hemos tratado de llevar al resto del mundo, y esto no deja a Estados Unidos parado muy bien de ninguna manera. Yo creo que la esperanza es de que estos comités, que no son, o sea, obviamente hay comités en la Cámara de Representantes que la maneja el Partido Republicano, hay otros comités en el Senado que los manejan los demócratas, la esperanza es que puedan encontrar un lugar en común donde se puedan sentar y pensar en lo mejor del país y cómo erradicar esta corrupción política que ha inundado a Washington y los partidos, y que se pueda pensar en un mejor futuro, en nuevos líderes, inclusive para el mismo Estados Unidos, donde hoy una encuesta dice que un 49% está de acuerdo de que aparezca una tercera figura política en el país como otra opción, porque en realidad las opciones que existen para el 2024 no prometen mucho. Y de la manera que se está manejando el país, la gente tiene muy poca confianza en el proceso político que se ha ido viviendo. Entonces, la esperanza es que podamos, que ambos partidos puedan entender lo que está en juego y que puedan llegar a un acuerdo de cómo limpiar estos procesos que están completamente minados, y que se va a necesitar hacer reformas muy profundas en estas instituciones del gobierno, como el Departamento de Justicia, el FBI, el IRS, para depolitizarlo, porque están altamente comprometidos políticamente, se han dejado utilizar por la Casa Blanca, ha habido esta persecución política y demás, y creo que eso le ha hecho mucho daño a lo que es la credibilidad del país, lo que es la visión, y esperemos, que es lo último que quiero decir, que exista la sensibilidad, el tacto, y que se respete la inteligencia de los estadounidenses y del mundo, que las mentiras y la desinformación y el encubrimiento de temas de corrupción es algo que no se debe seguir tolerando, y que se respete la educación de los votantes estadounidenses cuando vienen esos temas, que ellos mismos hagan sus propias conclusiones de las informaciones que están saliendo. Pero la realidad es que el país está viviendo momentos muy difíciles, una crisis muy difícil en cara a unas elecciones presidenciales para el próximo año. Bueno, llegamos al final de este programa especial, en donde analizamos la semana más difícil que ha vivido el presidente Biden y su familia, con las revelaciones sobre los supuestos actos de corrupción en los cuales se han visto involucrados, según varios denunciantes federales, y documento comprometedor revelado por el Congreso de los Estados Unidos. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.